Artes Electroacústicas es un proyecto becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría Desarrollo de Públicos.
Artes Electroacústicas. Una aproximación a los nuevos comportamientos musicales. Artes Electroacústicas. Una aproximación a los nuevos comportamientos musicales.
La improvisación musical es una actitud de escucha. Mi nombre es Sael Ortega y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Artes Electroacústicas, una aproximación a los nuevos comportamientos musicales. Proyecto radiofónico que, además de estar orientado a la filosofía de la música, tiene como principal propósito laborar por la difusión de una cultura musical contemporánea y, más específicamente, por la creación y desarrollo de un público para la música electroacústica en Puebla, lo cual pretende una mayor proyección de la música de vanguardia en nuestra ciudad. Se podría decir que la improvisación musical libre representa la culminación de la búsqueda del músico de vanguardia por la desentendida y completa libertad. Improvisar significa interpretar sin preparación, componer música en el momento mismo en que se está interpretando. La improvisación musical libre no es nada nuevo. Compositores clásicos como Mozart y Beethoven fueron improvisadores muy complejos. La improvisación libre permite a la música hacer cualquier cosa que ella desee, sin tener en cuenta ninguna regla. El ritmo, la armonía, la melodía, incluso el respeto por la integridad física del propio instrumento, incluso las preparaciones e invenciones que a menudo sufren los instrumentos, son pasadas por alto. El improvisador libre encauza su energía creativa a través de su instrumento y sus interpretaciones. Mucho más complejo de lo que pudiera parecer, la improvisación libre requiere un extenso entrenamiento tanto musical como psicológico, debido a que el improvisador debe lograr un alto nivel de concentración, una habilidad para, metafóricamente, desnudarse delante del público, y si dicho músico no está interpretando solo, debe saber escuchar a los otros improvisadores para actuar recíprocamente con ellos. Los improvisadores libres provienen de rubros muy diversos, como el jazz, la electroacústica, la música clásica, el arte sonoro, el rock, etc. Consideramos que lo más importante en esta sesión es dejar bien claro que la improvisación musical libre no es lo mismo que el free jazz. El free jazz permaneció muy a menudo anclado a su idioma originario, utilizando el lenguaje mímico y gestual para estructurar el material improvisado. Este es precisamente el método composicional de la improvisación estructurada. Muy por el contrario, no existe tal cosa en la improvisación libre. Permaneciendo libre a toda regla, esta no puede remontarse a ningún otro género más que al término avant-garde. Como un estilo, los improvisadores libres empezaron a surgir a finales de los años 60, principalmente en Londres con el recientemente fallecido Derek Bailey y en Berlín con gente como Peter Brotzmann y los músicos alrededor de él y entrenados por él, como John Stevens, los cuales empezaron a presionar al free jazz norteamericano a territorios más abstractos. El álbum Machine Gun de 1968 de Peter Brotzmann destrozó la forma musical del free jazz y abrió camino a un lenguaje de improvisación caracterizado por niveles de energía extremos. Alrededor de John Stevens y su Spontaneous Music Ensemble, un grupo de músicos desarrolló un acercamiento a la improvisación confiada en la escucha atenta, intentando ser los otros músicos y al mismo tiempo ser sí mismos, en lugar de ignorar a los otros participantes. Esta escuela de improvisación libre está perfectamente ejemplificada por las producciones realizadas en los sellos discográficos Incus y Eminem. En esta sesión comentaremos algunas cuestiones referentes a cuatro importantes conceptos, los cuales, y en gran parte, han contribuido al origen de la posmodernidad en la música. Tales conceptos son: el problema de la forma en la música, la improvisación libre, el lenguaje en la música y el pensamiento contemporáneo. Estos temas surgen precisamente a colación, queridos radioescuchas, porque actualmente parece estarse generando una interesante y propositiva tendencia por la improvisación musical en nuestra ciudad de Puebla. Un buen ejemplo de ello son las recientes y pioneras presentaciones del Ensamble Improvisio, proyecto poblano al que deseamos enviar desde aquí una sincera felicitación por su prometedor trabajo, el cual está encabezado por José Planel y que precisamente este año goza de una beca por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría Apoyo a la Producción Artística. No obstante, cabe mencionar que a partir de estas importantes expresiones improvisatorias en Puebla, surgen algunas interrogantes igualmente significativas para la totalidad del proceso musical. Por ejemplo, desde nuestro propio punto de vista como escuchas, ¿sabemos realmente qué significa para el compositor el hecho de improvisar libremente? Y decimos libremente porque existe una gran diferencia entre la improvisación libre y la improvisación estructurada. Y sobre todo, ¿sabemos qué tipo de consecuencias musicales y de significación puede tener la improvisación musical para el escucha? ¿Acaso el escucha también podría ser un improvisador musical? Es decir, el escucha como un organizador activo de las diversas percepciones musicales que se le van presentando y no como un simple recipiente pasivo de objetos musicales estáticos. La improvisación musical libre forma parte del variado mosaico estilístico de los nuevos comportamientos musicales. Los nuevos comportamientos musicales es un interesante concepto semiótico acuñado por el extraordinario musicólogo mexicano Rubén López Cano y se usa para hacer referencia a una importante vertiente de la música contemporánea, los nuevos comportamientos musicales, que precisamente están conformados por el arte sonoro, el arte radiofónico, la biomúsica, la zoomúsica y la música interespecies, la improvisación sonora, la música corporal, la música de la tierra y la música del entorno, el paisaje sonoro, los etnominimalismos y algunos minimalismos, las derivas musicales, el performance sonoro, algunos casos de hibridación cultural y transculturalización musical, la instalación sonora, la polipoesía y poesía fonética, y en general, la experimentación sonora cuando no se considera como música en su sentido histórico y tradicional. Este tipo de comportamientos musicales son un conjunto de manifestaciones emergentes, no institucionalizadas, promovidas y gestionadas por los propios músicos y artistas, cuyo producto de su trabajo creativo no siempre se reconoce como música y aún como arte.
Artes electroacústicas. Una aproximación a los nuevos comportamientos musicales. Thank you. Artes Electroacústicas, una aproximación a los nuevos comportamientos musicales.
Si el arte es, como dicen los italianos, un cierto brívido, es decir, un escalofrío, la improvisación libre es tan solo un camino, entre indefinidos caminos diferentes, de llegar al escalofrío. Ni lo asegura ni es necesario. La improvisación libre no es un dogma, porque como dice el profeta, nadie sabe el camino. Se podrá identificar la creación musical en tiempo real como pensamiento contemporáneo, porque ella encarna ardiente y militantemente las dos características fundamentales que tiene el pensamiento contemporáneo, las cuales ahora pasaremos a comentar. La primera es el rechazo, o si se quiere la superación de la idea de forma, que desde Platón ha dominado el pensamiento occidental. El siglo XX ha asistido al desmantelamiento de la idea de forma. No pensamos en formas, no tenemos formas fijas de pensar o de sonar. No creamos formas como algo fijo, invariable a través del tiempo. En lugar de la forma, se han propuesto varios candidatos más dinámicos para sustituirla. Por ejemplo, el concepto de aire de familia de Ludwig Wittgenstein, el de deriva situacionista, el de desvío o desvarío surrealista, entre otros. Con ello se trataría de no fijarse en formas, sino entregarse al tiempo, a un tiempo en el que todo puede pasar, toda construcción, toda destrucción o reconstrucción de formas. Se trata de un modelo dinámico. Nadie sabe qué va a suceder momento a momento antes de que suceda. O al menos, el músico improvisador nos lo declara de entrada y nos declara su permanente derecho a cambiar, a improvisar en todo momento. Y aunque no nos lo creamos, el mero hecho de que así lo declare ya cambia nuestra actitud de escucha. Eso hace que sintamos las formas aparecer y desaparecer, que asistamos a su transformación, que esperemos lo inesperado, y lo inesperado puede llegar o no llegar nunca. Eso anula las distinciones entre forma y contenido, entre fondo y figura, entre estructura y adorno. En cualquier momento, las unas pueden hacerse las otras. De esta forma, la retórica vence a la lógica y se hace lógica, lógica informal. La creación en tiempo real se pone por principio en el límite del arte. Nada asegura nada, a pesar de todas las tensiones, pretensiones y postensiones. Esa posibilidad siempre abierta le da al momento en que eso no sucede su carácter especialmente maravilloso. La actitud del oyente debe ser diferente a la que se da en la creación formal. No debe atender a las formas, sino al flujo. Ni siquiera atender al sonido, forma al fin y al cabo, sino una especie de energía elemental, perdido en el tiempo, en cada momento. Y conforme el tiempo va pasando, ir olvidando todo. Estas radicales declaraciones son de improvisadores de la quizá única escuela de improvisación que han mantenido los conservatorios centroeuropeos, la de los organistas de iglesia. No se trata aquí de la verdad, dicen algunos improvisadores, ni siquiera de la belleza, sino de la implicación. ¿Implicación? ¿Pero de quién? Y esta es la segunda característica, común a la improvisación libre y al pensamiento contemporáneo, que enseguida comentaremos.
Bye.
Se trata de la implicación de los autores y de los oyentes, de sus personas y personalidades particulares, implicación de sujetos singulares, cada uno con sus virtudes y vicios, sus obsesiones y sus defectos, sus distracciones, con su currículo y su aprendizaje, sus técnicas y capacidades, su consciente, su inconsciente, sus gustos y disgustos. El arte en tiempo real es subjetivo y subjetivista. Es creación de sujetos. En esto se diferencia la improvisación libre de otros modelos dinámicos como el de John Cage, que es antisubjetivista. John Cage dice querer que en su música suene el sonido como forma universal, como silencio del mundo. Pero no desde luego del mundo de alguien. No le interesa lo que alguien quiera decir, sonar u oír. Pero cada sujeto música toca frente al otro sujeto, a los otros, músicos u oyentes, que son unos otros radicalmente diferentes en cada momento. Y por ello la creación, colectiva, escapa a cada una de las subjetividades que la construyen, a sus memorias, a sus gustos y decisiones singulares, y las trasciende. En realidad, esta segunda característica de la improvisación y de la contemporaneidad es complementaria de la anterior, pues es en su subjetivismo donde aparece verdaderamente el tiempo. El tiempo como algo abierto, no ya en tiempo real, expresión que parece referirse a un tiempo prefijado, sino mejor dicho, en tiempo vivo, que sujetos vivos van creándolo y definiéndolo y redefiniéndolo y realizándolo inacabablemente cada momento. Naturalmente, esas dos características, informalismo y subjetivismo, no son exclusivas de la improvisación libre ni mucho menos un invento suyo. Al contrario, son una dimensión esencial a toda creación. Porque así como las pinturas de Jackson Pollock nos revelaron lo que hay de acción en toda pintura u obra de arte a lo largo de la historia, o al igual que el surrealismo hizo lo mismo con lo que hay de surreal, de inconsciente, automático u onírico en cualquier obra, asimismo, la improvisación musical libre hace lo propio. Nos revela, desde un modelo más o menos puro, el factor improvisatorio, necesario quizá, en toda obra de arte. Pero no solo eso, nos revela mucho más. Y esto es debido a las particulares relaciones de la improvisación libre con las músicas antiguas, tradicionales, étnicas, que son también en altísima medida y esencialmente músicas improvisatorias. La música de improvisación libre actual se opone a la composición escrita de la anterior música, orgullosamente llamada música culta, que ha sido dominante en la cultura occidental de los últimos siglos y en algunos casos se ha prolongado en los medios electromagnéticos de las modernas tecnologías. La música de improvisación libre actual se opone a la música de taller y reivindica de forma radical una vuelta a la antigua autoría del intérprete que había en la música tradicional. Reivindica la música escénica, o mejor dicho, lleva el taller a la escena. La obra no es el producto del proceso compositivo, sino el propio proceso mientras dura. La diferencia entre la improvisación libre y la música compositiva es declarada y patente. Aquella se ha creado en oposición a esta. Pero ¿cuál es la diferencia entre las músicas improvisatorias y las músicas tradicionales? Las músicas tradicionales son idiomáticas. En ellas, como la creación en las lenguas naturales o idiomas, se crea e improvisa desde un idioma o tradición musical o modelo claramente identificable, que es el que le da a esa música el carácter con el cual podemos identificarla como jazz, como rock, como música clásica, etc. Pero la música de improvisación libre, ¿acaso no es idiomática? Se ha dicho que es como una conversación. ¿Pero es que puede haber una conversación sin idioma? ¿Sin lengua en la cual conversar? ¿Será que la música de improvisación libre no parte de algún lenguaje? Dicen los lógicos que no hay lenguaje sin pertenecer dentro del lenguaje a un lenguaje entre otros. ¿Se puede entonces improvisar sin ser ni siquiera lenguaje? Hay muchas posibles cuestiones a tratar, al menos cuatro. Thank you.
Artes electroacústicas, una aproximación a los nuevos comportamientos musicales.
La primera cuestión sería que la improvisación libre sea creación sin lenguaje, como pretende serlo Sin Formas, que sea, como comentamos antes, transmisión de energía o creación de atmósferas, sin memoria, sin que global o esencialmente constituya articulaciones formales y sensibles, lingüísticas. La segunda cuestión sería que tenga idioma, como los de las músicas tradicionales, pero que lo disimule, así como se dice que Jackson Pollock disimula en sus chorreos una composición cubista. ¿Será la música de libre improvisación, música tradicional disimulada? ¿Música tradicional contemporánea? ¿Se podría decir esto? La tercera cuestión sería que no tenga un idioma o modelo fijo, sino muchos y variables. Es más, que los improvisa sobre la marcha en tiempo real, que improvisa sus idiomas. Cada músico los adopta, los deja, los transforma, conforme decida responder a lo que tocan los demás, a la actitud del público, al momento. Conforme todos los presentes adopten o abandonen papeles escénicos en la dinámica del grupo, cuando finalmente los sonidos en el acto concretan sus significados. Pero ¿se puede improvisar un idioma y volver a improvisarlo y destruirlo momento a momento mientras se crea? La creación en tiempo real, ¿lo es realmente? No solo de las expresiones concretas, sino del propio idioma. Desde luego, también los idiomas hablados se improvisan y se modifican al hablarlos, momento a momento, en sus propias reglas. Pero a muy largo plazo, como la evolución de las especies. ¿Pueden generar los improvisadores en un encuentro lo que la comunicación humana genera a lo largo de siglos? La cuarta y última cuestión hace referencia a otra interrogante. ¿Hasta qué punto esa variación y deriva del idioma podría serlo tanto que llegara a ser idioma, que fuera lenguaje, pero sin idioma? Aquí está la cuestión de la frontera que separaría la improvisación libre de la improvisación tradicional, o de la improvisación como una mera dimensión presente de una forma u otra en toda creación cualquiera. A esa cuestión, un improvisador contestaría: no hay frontera definida para la improvisación libre. Es indefinible. ¿Dónde podría ponerse? Ciertamente se puede hacer música sin partitura, también sin acuerdos previos explícitamente hechos, y sin propósitos declarados. ¿Pero acaso también se puede hacer música sin idioma fijo, sin instrumentos, sin cita previa, sin cita con alguien en algún lugar a una hora, sino improvisadamente, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin avisar? ¿Se podría esto? La improvisación libre es indefinible, pero al haberla, existe, y en muchos casos puede claramente distinguirse. Pero no siempre puede distinguirse claramente, y hay quien la niega. Entonces es cuestión de fe, de escucharla como tal. Porque quizá la improvisación musical esté por ahí, en una forma de escucharla. Mejor dicho, en una forma de escuchar. La improvisación musical es una actitud de escucha. Trabaje con o sin idioma, la improvisación quizá sí se basa en un modelo, pero no idiomático, ni siquiera sonoro. Su modelo es una actitud de escucha. Llegar a donde sea, estar donde se esté, músicos y público, cada uno con su rollo, sus historias, sus intenciones. Y cada uno por su lado, y todos juntos, o todos los que quieran ponerse a escuchar, a escucharse, a escucharlo todo, el espacio, el momento, interior y exterior. Y más allá de escuchar, a percibirlo, lo aquí y lo ahora. Que ese sea el único idioma común, el único vínculo de comunicación siempre diferente. Se trata de llegar allí con toda su vida y todo su aprendizaje y tratar de olvidarlo todo, de momento, para percibir el momento y emprender un diálogo abierto de percepciones interactivas que vaya conduciendo a la sonorización de todo lo que allí hay. Es una actitud abierta, abierta incluso a las propias intenciones o estruendos interiores. Y a pesar de todo el ruido y toda la furia que pudiera haber en ellos, a pesar de toda la acción que pudieran generar, tal actitud es, en cierto sentido, una actitud pasiva. Porque en esta actitud abierta no hay diferencia radical entre músicos y público, ya que ambos pueden participar y percibir por igual. Pero como todo pensamiento radical, a la improvisación libre la acechan las ideologías de rapiña. Podríamos comentar brevemente solo algunas de ellas. Música que genera conocimiento.
Artes electroacústicas.
La primera que podríamos mencionar sería aquella de talante antiintelectual, contra la forma y contra toda teoría, como amenazas a la vitalidad de lo sonoro, y al mismo tiempo un intelectualismo, que le lleva a tratar de definirse, a hacerse festivales, eventos o a plantear su antiformalismo en términos formalistas, y a plantear su poética en forma tan austera o abstracta que arriesgue y trascienda el propio contenido sonoro. Una poética de fascinante atractivo teórico y filosófico contemporáneo. Y la segunda que podríamos mencionar sería cuando la improvisación o la interacción perceptiva puesta en marcha llega alguna vez a acercarse a esos momentos de máxima informalidad, de máxima apertura, de máxima subjetividad y máxima libertad de todos sus participantes. Y es precisamente cuando la llaman erróneamente trans. En ese momento llueve, llueven sin parar las contradicciones, y el azar se identifica con la necesidad, lo individual con lo colectivo, la energía con la paz, lo voluntario e inconsciente con lo involuntario e inconsciente, lo improvisado con lo preparado. Ya todo eso da igual, no podría distinguirse. El aquí y ahora puntual se ha hecho inmenso, y un escalofrío llega y se sostiene, y ni siquiera se dan cuenta.
Electroacústicas. Artes Electroacústicas.
El comentario musical de esta sesión, denominado Improvisación, Música y Pensamiento Contemporáneo, fue por cortesía del filósofo español Fernando Carbonell y es una conferencia que fue dictada en Madrid el 7 de noviembre de 2001 durante el ciclo de conferencias Márgenes de la Creación, organizado por el también filósofo Ignacio Castro para la revista Cruce, Arte y Pensamiento. Así llegamos al final de esta sesión radiofónica. Esperamos contar con su amable atención en nuestro siguiente programa, en el cual continuaremos explorando el propositivo panorama de la creación musical contemporánea, de la música electroacústica y de los nuevos comportamientos musicales. Como siempre, les agradecemos infinitamente sus comentarios, dudas y sugerencias en nuestro correo electrónico. artes electroacústicas@hotmail.com. Producción general, guión, musicalización y diseño sonoro, Ana Yuri Güemes. Realización, investigación y conducción, Sael Ortega. Artes Electroacústicas es una producción de Ana Yuri Güemes y Sael Ortega para la radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Artes Electroacústicas es un proyecto becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría Desarrollo de Públicos.
Artes Electroacústicas. Una aproximación a los nuevos comportamientos musicales. Artes electroacústicas. Una aproximación a los nuevos comportamientos musicales.